¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Caos, estado general de confusión y desorden que deriva en una situación imprevisible. Un concepto al que parece ajustarse la dinámica actual de la economía mundial. Pero dentro de este caos hay lugar para ajustes providenciales que, hechos a tiempo, pueden resultar muy provechosos. Tomemos un ejemplo. Un artículo del periódico Financial Times dice que la economía de Rusia, que se encuentra bajo sanciones de varios países occidentales desde hace varios años, es más estable que desde hace mucho tiempo, a pesar de una ligera desaceleración en el crecimiento económico bajo la influencia de las sanciones impuestas contra Rusia. La economía se está desarrollando más estable que nunca, es lo que dice la publicación. Un ejemplo, cita, es la creación del Fondo Nacional de Inversión de 124 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, los exportadores lograron encontrar nuevos mercados y los importadores unas alternativas nacionales. Según el medio, es el resultado de una política fiscal prudente del Kremlin, de una adaptación económica a las restricciones y una buena dosis de suerte. Pocos economistas cuestionarían el hecho de que el panorama económico general de Rusia es mejor hoy de lo que hubiera sido sin ninguna sanción. Para hablar sobre este tema estamos junto al economista Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cuáles son las primeras impresiones que tienes acerca de estas afirmaciones que se plasman en este análisis del Financial Times?
Un gusto, Javier, de hablar contigo. Bueno, me parece que habla de la situación de la economía mundial en general, sin perjuicio de la especificidad de Rusia. Y digo esto porque en el medio de los comentarios aparece que el marco no es un marco de gran crecimiento ni de la economía rusa ni de la economía mundial. Hay un momento de incertidumbre en la economía mundial donde lo que Estados Unidos está haciendo, no solo con Rusia, sino con varios países del mundo, es ejercer una política de carácter imperial con sanciones, intentando mantener su hegemonía. Y lo que ha provocado son respuestas de autonomía en el funcionamiento de algunos países que intervienen de manera muy importante en la economía y en la política mundial. En términos muy concretos, podemos referirnos al caso de China, de Irán y, por supuesto, de Rusia, que es lo que motiva el artículo del Financial Times. Digamos que la tendencia a la unipolaridad que se generó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, 1991 con la desarticulación de la Unión Soviética, todo parecía que la unipolaridad capitalista iba a tener un signo, un sello estadounidense. Y la verdad es que eso no es lo que ocurrió. La unipolaridad capitalista se transformó en una multipolaridad de desarrollos económicos e incluso políticos. Digamos que el escenario ha cambiado de una manera muy importante en los últimos 30 años y por lo tanto Estados Unidos no puede imponer su dominación. Y cuando uno piensa en términos económicos, hay que pensar entre otras cuestiones en el plano de lo productivo. Y en el plano productivo, China muy especialmente le ha sacado unas ventajas muy importantes a Estados Unidos y ha generado China polos de desarrollo productivos, económicos y tecnológicos al que atrae vínculos en el sistema mundial. En ese mismo plano, desde el punto de vista político e incluso militar, Rusia aparece 10 o 15 años con un protagonismo muy importante en la escena mundial y asociado con China. Por eso no tiene que sorprender esa relativa estabilidad económica que tiene a Rusia como un protagonista en la escena política, en la competencia militar a escala mundial, y la competencia militar también tiene que ver con desarrollos productivos, y la asociación de Rusia con China aleja a Rusia de la esfera estadounidense y por lo tanto tiene mucho menos impacto las sanciones económicas de Estados Unidos para con Rusia. Uno puede pensar que las sanciones unilaterales de Estados Unidos para con China en la guerra comercial, por ejemplo, no le ha generado los resultados que Estados Unidos pretendía. Las sanciones unilaterales contra Irán no han tenido el efecto previsto. Y, tal como señala el artículo que mencionas, las sanciones contra Rusia tampoco tienen ese efecto. Digamos que hay una situación de cambio en el sistema económico mundial que tiene que ver sobre todo con la unilateralidad de las acciones sancionatorias llevadas adelante por Estados Unidos, que de alguna manera viene a romper el orden económico. Y lo que hay es un desorden. Y en ese desorden se han destacado situaciones que son muy complejas de analizar, entre otras el desorden que provoca la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, y por lo tanto aparecen distintas orientaciones del nacionalismo. Un nacionalismo que busca una reorganización del sistema mundial. Me parece que lo de Rusia hay que verlo en ese plano. Una consolidación de carácter nacional, que es lo que le da la estabilidad. Es una estabilidad macroeconómica con crecimientos económicos limitados, porque hoy no existe una situación en ninguno de los países más importantes del sistema mundial, mirándolo desde el punto de vista económico, político, militar, que muestre perspectivas importantes de crecimiento. La misma China, que es el país de gran crecimiento económico en los últimos 40 años, muestra una tendencia preocupante a la desaceleración, que es coherente y convergente con la desaceleración de la economía mundial. Me parece que lo más importante para destacar de Rusia es que ha logrado, en el marco del desorden mundial, estabilizar condiciones de consenso político de la sociedad para una inserción de relativa autonomía en el orden mundial con unas asociaciones políticas económicas que generaron de alguna manera sorpresa a cómo había configuradose el mundo en 1989-1991, donde se rompió la bipolaridad. Hoy tenemos un mundo unipolar, pero con multipolaridad desde el punto de vista de la influencia en la configuración de un orden mundial que hoy está desordenado.
Julio, por si hubiera poco caos, ¿no?, desatado en los últimos tiempos, tenemos ahora el coronavirus, que no se sabe muy bien cómo va a influir, cómo va a repercutir en la economía mundial, ¿no? De momento, el gobierno de China ha anunciado que reducirá a la mitad los aranceles a productos estadounidenses por valor de 75 mil millones de dólares. Este paso entrará en vigor a partir del 14 de febrero y forma parte de la primera fase del acuerdo comercial firmado por ambas partes el pasado 15 de enero. Entre los 1.717 productos beneficiados figuran la carne de cerdo, aviar y vacuno, el marisco, el caviar, la soja, el whisky, algunos de la industria automotriz y química. Todos ellos tendrán un arancel que pasará del 5 al 2,5% respecto al 10 y al 5% actual. Bajo este acuerdo y después del paso de Pekín, Estados Unidos rebajará los aranceles del 15 al 7,5% a productos chinos por valor de 120 mil millones de dólares a partir de la misma fecha también. Pero, como decíamos, ¿no?, hay un momento de incertidumbre que se vive en el que nadie sabe los efectos que tendrá a nivel mundial en la economía el coronavirus. Las autoridades han aprovechado este mensaje, los chinos, ¿no?, con el objetivo de que se relajen las tensiones económicas y comerciales y se amplíen la cooperación. Con todo, China ha añadido que futuras medidas de este tipo dependerían del desarrollo de las relaciones entre ambos países. ¿Qué comentarios te merece esto, Julio?
El tema del coronavirus es un tema que apareció como una sorpresa incorporada a la situación de incertidumbre, y el impacto en la economía mundial ya se hizo sentir. El primer fenómeno fue caída en las bolsas asiáticas, y no es un tema menor el tema de la caída de las bolsas asiáticas, porque China especialmente y Asia eran lo que contrarrestaba una grave tendencia a la desaceleración de la economía mundial de la última década. Menciono la última década porque el dato de la crisis mundial es la gran recesión del proceso de crisis mundial del 2007 al 2009. Y desde el 2009 hasta la fecha hay una pobre evolución de la economía mundial, principalmente de los países capitalistas desarrollados. Y en ese proceso y tendencia se fue incorporando paulativamente el líder de los países emergentes, China, que hoy se ha constituido en una potencia que disputa la preeminencia productiva y de vanguardia tecnológica con Estados Unidos. Y China, de crecer a tasas del 10, 11, 12%, bajó a tasas del 8, del 7, del 6, y con la nueva circunstancia del virus hay una proyección de impacto en disminución de las variables de crecimiento de la economía en China, con impacto en toda la región asiática. ¿Cuál es el tema? El tema es que China se ha constituido en el socio número 1, 2 o 3 de la mayoría de los países del mundo. Y el coronavirus ha generado, bueno, cancelaciones de vuelos, cierres de aeropuertos, dificultades en el vínculo y relaciones comerciales. Vos pensás que salen de China cotidianamente cuantiosos embarques e ingresan a China cuantiosos embarques por tierra, mar, aire, y por lo tanto la situación de prevención por razones sanitarias impacta en las relaciones comerciales. Y si se impacta el comercio bilateral de China con la mayoría de los países del mundo, hay que volver a dar el dato, cerca de 130 países del mundo, China representa el socio comercial número 1, número 2 o número 3, y por lo tanto hay una reducción del comercio que impacta en la producción. Si no se vende, no hay una demanda al sector industrial, productivo, agropecuario, para canalizar esa producción. Vos mencionabas el acuerdo de fase 1 entre Estados Unidos y China, y más allá de los comentarios periodísticos que señalan el comienzo del fin de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, había una duda sobre la posibilidad de Estados Unidos de abastecer esa gran demanda de productos agrícolas, agroindustriales, que debe proveer Estados Unidos a China. Mucho más ahora con la ralentización del proceso de comercialización. O sea que, más allá de la noticia de un gran crecimiento comercial entre Estados Unidos y China, que tiene un déficit comercial abismal, el déficit comercial del último año entre Estados Unidos y China es de más de 400 mil millones de dólares, negativo para Estados Unidos, por cierto. Por lo tanto, achicar esa brecha parece un desafío gigantesco para Estados Unidos, pero el impacto en la economía mundial va a ser muy grande, no solo en la relación bilateral de Estados Unidos con China, sino en las relaciones bilaterales de todos los países del mundo con China. Por ejemplo, te cuento una situación derivada. Yo estoy en Argentina viene de una profunda recesión económica. El principal socio comercial de la Argentina es Brasil, el segundo es China. Brasil y Argentina venden de manera muy importante soja y derivados de la soja, combustibles, biocombustibles, a China y al mundo asiático, y el impacto del freno comercial por el coronavirus hace que la perspectiva no sea buena para Brasil, que venía de un proceso de recuperación económica muy importante. Esa baja de las relaciones Brasil con China van a afectar a la situación de la Argentina. Y por lo tanto, la profunda recesión económica que venía trayendo la Argentina, por razones propias, convergentes con la de la economía mundial, se van a agravar en las condiciones de desarrollo del coronavirus. Por eso el tema impacta seriamente en la economía mundial, y un tema muy poco tratado es el vínculo del coronavirus con el modelo productivo mundial. Porque si bien por ahora todavía no registra datos de una pandemia tan preocupante como otras acontecidas, está claro que la aparición de estas situaciones están vinculados a los impactos derivados del modelo productivo mundial, que afecta la fauna, la flora y que en definitiva termina impactando en la salud de la población. Por eso te diría que no solo y tanto importa el impacto en la economía mundial, sino que hay que verlo como una situación problemática que genera la propia humanidad por los mecanismos del modelo productivo en que hoy se resuelve la producción, la distribución y el consumo de la población mundial.
Muchas gracias, Julio. Eran los análisis del economista argentino Julio César Gambina. Y lejos de la imprevisibilidad del caos, quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de Al Contado la próxima semana. Muchas gracias.